Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del kilómetro 42, los asuntos. Enseguida hablamos de la comparecencia de Pablo Laso, pero antes, mañana se reanuda el Tour de Francia. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, buenas noches.
¿Qué tal la familia?
Muy bien, estupenda.
Bueno.
Mejor que yo.
Vale.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Ya te has quedado tranquilo en ese aspecto.
Y me he quedado tranquilo en todos los aspectos y estoy en Carcassonne de nuevo.
Sí.
Para mañana arrancar el tríptico pirenaico.
Sí, señor. Con todo el mundo mirando a los termómetros, ¿no?
Sí, estamos en alerta roja aquí, como en los últimos días, como en España, como en toda la península. Así que calor, que es lo que quiere Enric Mas, para intentar avanzar en la clasificación. Ayer Enric Mas le dijo a Contador, a Alberto Contador en Eurosport, que a lo mejor tenía que perder tiempo para que le dejaran ganar una etapa, que es lo que, en el fondo, el equipo busca. Una etapa, ganar puntos UCI y colocar a Mas un poco en el escaparate, porque quedar otra vez séptimo, octavo, sexto, quinto en la general, pues no le daría ese paso que quiere dar Mas en el escalafón de corredores, ¿no? En fin, pero esto de atacar a veces a cada corredor le sienta diferente. Escucha a Mas y te cuento.
Es casi la razón que pesa más sobre mí cuando pienso en que tengo que duchar sí o sí por el podio. Y es verdad que yo mismo me pongo mucha presión porque yo también soy muy de pedir a las personas que tengo cerca, y para poder pedir a ellas, el primero que me tengo que pedir a mí mismo soy yo, ¿no? Pero yo creo que para intentar conseguir objetivos grandes tiene que ser así. Voy a seguir así y después, cuando termine mi carrera deportiva, ya veremos si me habrá ido bien o no.
Bueno, pues ya veremos qué balance hace cuando deje el ciclismo, claro.
Claro, él corre a su manera y, bueno, cuando tenga 35 y lo deje, pues veremos qué ha conseguido Enric Mas, que de momento tiene un palmarés estupendo, con podios en la Vuelta a España. En fin, Pogacar, por ejemplo, le han preguntado, oye, tú, ¿y ahora mismo no hubieras echado para atrás y no hubieras atacado tanto la primera semana y gastado tantas fuerzas? Y dice Pogacar clarísimo diciendo, oye, mira, el ciclismo se trata de llegar primero que nadie. Con lo cual seguiré corriendo como a mí me ha ido bien hasta ahora, que es atacando en cualquier momento. En fin, mañana veremos cómo están las fuerzas, nos iremos camino de Foix, el miércoles llegará Peyragüe con el Aspen y el jueves el Obisque y Otacam, así que todo por decidir.
El Obisque, magnífico, pero escúchame, mañana si me siento, ¿puede atacar ese más o no?
Yo creo que mañana es día de los franceses, Guas, porque no han ganado ninguna etapa. Y porque Bardet, Godú y demás, Pinot, tienen que meterse en alguna fuga o en algún movimiento para ganar en Foix, que se acaba abajo, después de bajar un puerto muy bonito que es el Mur de Peguer, que está cerquita de casa también.
Y las pistas
son peor. Eso es.
Escúchame, que Pinot es uno que se metió con Nadal, ¿eh? O sea que le den morcilla.
Cuidado con él, ¿no?
Herrera.
Hasta mañana, Quique, gracias.
Hasta mañana a todos.
Gracias, es el mejor.
Y hoy ha sido el día elegido por Pablo Laso para explicar su punto de vista tras la no continuidad decidida por el Real Madrid. Edu Azagra estaba tranquilo y sereno, ¿verdad?, en su comparecencia.
Bueno, Joseba, pues bastante tranquilo le hemos notado en la rueda de prensa. Desde el primer momento ha dicho que se encontraba bien. Ya bajando hacia el estrado donde ha comparecido, ya lo decía, fuera de micros, que se encontraba muy bien. Y sobre todo que se encontraba con ganas de volver a entrenar, de encontrar esa ilusión de los banquillos, pero que no iba a ir a cualquier equipo solo para entrenar, solo para cubrir ese vacío. Tiene que encontrar un proyecto ilusionante y así lo ha dejado claro durante toda la comparecencia. Ha estado, en mi opinión, bastante elegante con el Real Madrid, no es para menos después de esos 11 años que han compartido con 22 títulos. Y la verdad es que en general se la ha encontrado bien y sereno.
Pues conociendo a Pablo no era de esperar, como decía Edu, que criticas abiertamente al club. Ha reconocido que le hubiera gustado seguir, pero que el club se negó y lo que más le ha dolido es que su familia, parte de su familia, se enterara por la televisión. Este es el resumen de lo que ha dicho hoy Pablo Laso.
Si yo no entreno al Real Madrid, ¿cómo me voy a preocupar de quién lo entrena? Pues como si lo entrenas tú. ¿Me preguntarías la reacción si lo vas a entrenar tú? Yo tengo mucho respeto y cariño por Chus, hemos trabajado juntos durante muchos años, y yo desearle la mayor de las suertes a Chus como persona, faltaría más.
Bueno, yo creo que la pregunta es claramente para el Real Madrid, porque es una pregunta que el Real Madrid debería responderla, pero que creo que en el comunicado que hizo el Real Madrid puso que no, que era solamente por razones médicas única y exclusivamente. Bueno, yo creo que a partir de ahí es todo conjetura. Si nos quedamos con lo que dice el comunicado, Pues obviamente no, eran razones médicas única y exclusivamente. Hombre, si estaban tan preocupados por mí, yo agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque a mí lo que más me preocupa es mi salud. Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Sí, el Madrid tiene unos informes y se basa en esos informes, yo no sé si eso es traición o no.
Incorporamos a Rubén Parra a la parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Hemos escuchado lo que esperábamos, ni una mala palabra de Pablo hacia el club.
Sí, no, Pablo señor, pues es que tampoco cabe esperar otra cosa de él después de estos 11 años, pero hemos visto el punto y final del esperpento, o sea, es un homenaje magnífico a Valle Inclán, que un hombre que ha ganado 22 títulos en 11 años se despida en una aula magna de una universidad, en vez de hacerlo en la sala de prensa de Valdebebas, con todos los títulos detrás, que sería lo suyo, porque estamos hablando de una persona histórica, o sea, eso hay que tenerlo presente siempre, y ahora ya, pues queda lo que dice Pablo, conjeturas, si tú quieres creer al club, pues le crees, que es por una cuestión médica. Si quieres creer a Pablo, que le está, que dice que está perfectamente, y que sus médicos, los que le han tratado, dicen que están perfectamente, pues me lo ha preguntado la más tarde de 8:30, lo tengo clarísimo. O sea, cuanto más tiempo ha ido pasando, más claro lo tengo. Que querían hacer un cambio de ciclo y han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para cargarse a Lasso. Pero vamos, lo que me da pena realmente es que un ciclo de esta magnitud, que viene tú a saber cuándo el Madrid vuelve a tener un ciclo similar, termine de esta forma. Porque ya te digo, si tú decides cambiar de ciclo, incluso Lasso lo ha dicho esta mañana en la rueda de prensa, si tú quieres cambiar una vez el timón, yo no soy nadie para decir nada, pues finiquito, hasta luego, ha sido un placer y aquí paz y después gloria. Pero aprovechar el tema médico para quitarse a Lasso de encima y sobre todo hacerlo de esta forma, con un comunicado tan frío, luego con otro comunicado después, con Pablo despidiéndose solo en un aula magna. Pues, no sé, a mí me chirría muchísimo y es una mácula muy grande para Real Madrid. No es una cuestión tampoco de matar a Juan Carlos Sánchez, que ha hecho muchísimas cosas bien, pero cuando hay algo que se hace mal, pues hay que decirlo. Si es que estamos para eso, para opinar y para decir lo que nos parece bien y lo que nos parece mal.
Claro, cuando le preguntas al club te dicen que no tiene nada que ver la circunstancia que se habla de que estaban buscando una excusa para echarle del club y han aprovechado esto, te dicen que eso no es cierto, que simplemente se ciñen a los informes médicos que tenían ellos.
Y es indemostrable, Joseba.
Por eso digo, pero llegados a este punto, lo que yo creo que es que este señor merece una salida acorde a lo que ha conseguido con el club. Y yo creo que es momento de recapacitar un poco y de que se sienten y digan, bueno, pues bueno, no queremos que sigas, pero la salida del club tiene que hacerse de otra forma y a este tío hay que homenajearle acorde a lo que ha hecho los últimos años en el club.
¿Está don Tomás ahí? O sea, pregunta ya a Tomás. ¿No merece Pablo Lasso salir detrás de 258 millones de copas que ha ganado en los últimos 11 años? Ya que la oda al baloncesto, el llenar el palacio, el espectáculo, el sacar a tíos como Luka Doncic... Vale, esos son intangibles si quieres, pero lo que es tangible, las copas, ¿por qué no le pones en tu sala de prensa y te despides como un señor?
Yo espero que se reconduzca la situación.
Contigo, pero para eso también, no se le ha preguntado a Pablo. A lo mejor si tienen que estar de acuerdo las dos partes. No sé si a Pablo le apetecía que se le despidiera así, que no lo sé, que no he podido hablar de ese tema con Pablo Lasso. O sea, que en ese sentido no es por excusar al Real Madrid, que es que no sé si a Pablo le han hablado de esa posibilidad de despedirse en una rueda de prensa conjunta y como se merece, evidentemente, lo que ha conseguido Pablo en el Madrid.
Pero no en una rueda de prensa, sí, yo creo que en el pabellón incluso. En
claro, claro.
Estelar, eso, la próxima eso, temporada. Claro. Que la gente tiene que homenajear
es
a Pablo.
Que,
Lasso.
Por alusiones de Parra, tiene que ser bajo palio, hombre.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, es que es así.
Insisto que es muy legítimo que el club decida si sigue o no, por sus razones tendrá para ello.
Claro, claro, pero es que...
Pero la salida tiene que ser...
Es que yo creo que se discuten las formas más que el club. Sí. El club evidentemente que está en su derecho y además más cuando hay un tema de salud por medio. Yo creo que son las formas lo que se discute. A mí la afirmación de Pablo, decir, hombre, hubiese preferido que mi madre no se enterara por televisión de lo que me había pasado. Hombre, pues me parece que...
En eso tiene más razón que un santo.
Sí, claro.
Es que yo creo que no se discute que... Porque, oye, cada uno pensará lo que... El Madrid está en su derecho de decir, oye, yo no quiero arriesgar, por mucho que Pablo me diga que está bien y su médico me diga que está bien, no quiero arriesgar y yo no quiero que tener ningún susto en el banquillo del Palacio de los Deportes. Otra cosa es la forma. Yo creo que el debate ahí sí que hay debate. Además, creo que todo el mundo está de acuerdo en que la salida no ha sido la, la que merece un tipo que ganó tanto.
Yo espero que esto se reconduzca y se haga la
seguro
salida.
Que, hombre, se han arreglado cosas peores.
Por eso. Un abrazo, Parra, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Adiós, Siro, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Tomás, hasta mañana.
Adiós,
gracias. A ti no te despido, ¿no? Porque eres el protagonista de la contraportada a partir
cierto,
de la una.
Cierto.
Claro que sí. Así
aquí
que,
me quedo.
Aquí te quedas.
Me tomo un cafetito y...
¿Vas a contar cosas interesantes?
No te creas. No mucho.
Venga, seguro que sí. Venga. Entre tanto, el kilómetro. Por supuesto que en el mes de julio no falta el kilómetro 42 y menos cuando estamos inmersos en unos campeonatos del mundo de atletismo que esta pasada madrugada nos ha dado la primera gran alegría. Y es que el que no descansa es nuestro querido Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. ¿Cómo estamos?
No estás en casa por el sonido telefónico.
No, he venido, pues me he ausentado de casa 4 o 5 días pues para tomar un poquito el sol y cambiar un poco de aire. Estoy en Mallorca, ¿qué te parece?
Hombre,
Mallorca, estamos con una serie aquí diferente y bueno, cambiando un poquito de aires que buena falta me hacía.
Es verdad. Y estar en Mallorca ahora mismo yo creo que le viene bien a cualquier ser humano, ¿eh? Y a incluso al que no lo es. Así que mira, me alegro mucho que estés por allí. A ver, llevas desde que ganó Asier la medalla de bronce, recordamos, en los 110 vallas, diciendo que tú la semana pasada ya lo predijiste, ya se lo dijiste a Corro, y claro, yo digo, tú sabías que Parsman se iba a lesionar y tú sabías que Devon Allen iba a ser descalificado por una salida falsa.
No tenía ni idea, Joseba, no tenía la menor idea. Lo que pasa es que hay deportistas, fíjate que durante estos años estamos hablando de pinceladas, ¿no? Como ha pasado con Mario García Romo, ¿no? ¿Te acuerdas que hace año y medio ya hablábamos de él cuando estaba en Estados Unidos haciendo grandes proezas?
Es verdad, sí.
Y hablamos aquí en el kilómetro 42, pero además muchas veces. Y con Asier Martínez lleva, aparte que es un Martínez de los buenos, o sea
sí,
que
no como
hay
otros.
Que tirar un poco, pues con apenas 22 años lleva 2 años con una progresión, Joseba, increíble. Y sus últimas actuaciones en la Diamond League han sido salvajes. Y tiene mucho desparpajo, es muy bueno técnicamente y mira, ha estado donde tenía que estar. Ya en el europeo ya quedó cuarto en Torun, luego quedó sexto en los Juegos Olímpicos haciendo un papel increíble y este era, yo creo que su año, ¿no? Se tienen que dar muchas cosas para que consigas una medalla, pero ha estado donde tenía que estar en el mejor momento, batiendo su marca. Y ha tenido la suerte de que, bueno, pues, bueno, no la suerte, o sea, que ha habido un lesionado, cosas que pasan en carrera. Y otro deportista, pues, Allen, que ha sido descalificado por una milésima.
Sí. En las imágenes no se demuestra
eso.
No se aprecia absoluto. Claro, es una milésima, ¿cómo vas a apreciarlo? Pero claro, las máquinas son tan exactas que, claro, el cabreo que tenía el Allen, que era el principal candidato a conseguir la medalla de oro, pues se tuvo que quedar fuera. Pero bueno, es lo que dices tú, esas circunstancias hay que aprovecharlas. Y si estás allí, es cuando las vas a aprovechar, y es lo que ha hecho Asier Martínez, que tiene, como dices tú, una progresión estupenda. Estamos hablando de un chaval de Cizur Mayor de 22 años, al que todavía le quedan muchos años ahí, y no sé hasta dónde podrá llegar, pero las perspectivas son buenísimas con él, ¿eh?
Sí, vamos. Para mí, ya te digo, cuando me preguntó Cor la semana pasada, dice, oye, ¿qué posibilidades tenemos? Entonces, siempre en España hablábamos de medio fondo, ¿no? Como las posibilidades reales de medalla. También hablábamos de la marcha, que se nos ha escapado una de las posibles medallas que todo el mundo daba que María
sí,
le iba a conseguir, ¿no? Pero
sí.
No ha sido así. Yo me alegro especialmente también por la parte de medio fondo, porque tenemos a 3 finalistas.
Sí, a Mario García Romo, a Fontes y a Katir en el 1500, ¿no?
Y bueno, y en chicas está Marta Pérez también, que, o sea, que hacía tiempo, hacía años que no teníamos, o sea, que España siempre ha sido muy reconocible en el medio fondo, en el 1500, y yo creo que, bueno, por ahí venían las buenas noticias. Entonces, eran opciones que puede caer alguna medalla, pero claro, me decía Corro, ¿tenemos alguna opción más? Y yo, es una faena que no esté Peletero, que siempre puede pelear, Orlando, que tampoco está en el campeonato, también tenía ciertas opciones, y luego, y yo tengo la intuición de que Asier puede ser su campeonato, ¿no? Pero siempre he dicho desde que hay alguna medalla siempre un poquito más sorpresa, ¿no? Que la gente tampoco desconoce el estado de forma y que sea muchas circunstancias como así ha sido. Pero me apunto la medallita, Joseba, de haber vaticinado una de las medallas para el atletismo español, que está siendo difícil de seguir, ¿eh? Porque tienes que, si quieres seguir la maratón,
sí,
está teniendo problemas. A mí no me está gustando nada el seguimiento de un campeonato del mundo. Antiguamente lo podíamos ver sin problemas, había enviados especiales, tenías declaraciones de todos los deportistas, y a mí me da pena un poco que no tengamos ese seguimiento y no podemos disfrutar, aunque fíjate también las horas a las que está siendo, ¿no? O sea, que desde aquí se ve desde un punto de vista diferente, pero entiendo que Televisión Española no está haciendo la mejor cobertura para que los que amamos este deporte lo podamos seguir perfectamente, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo estoy disfrutando, ¿eh?, con todo lo que está pasando en el campeonato.
Claro, y mira que a mí me gusta poco airear los trapos sucios de esta profesión en la que desempeñamos tantas y tantas horas, pero hoy lo normal es que hubiéramos podido hablar en el kilómetro 42 con Asier. Lo que pasa es que la directora de comunicación de la Federación Española de Atletismo, Paloma Monreal, ha decidido que hoy no iba a hablar en el partidazo ni en el kilómetro 42. ¿Por qué? Bueno, pues no sabemos muy bien por qué, no entendemos muy bien por qué. Cuando tú tienes un escaparate como este, el de una medalla en un campeonato del mundo, y no lo expones, en un deporte que tiene además tan poca exposición pública como es el atletismo, es que estos son los momentos en los que hay que aprovechar para que los deportistas salgan en los medios de comunicación. Nosotros lo hacemos durante todos los años, todos los lunes, pero todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Pero si en una ocasión tan especial nos dicen que no, hoy no es el día, si queréis mañana o pasado, pero bueno, ¿cómo? Si es que ha sido esta noche cuando ha conseguido la medalla de bronce, si es que ha sido esta noche cuando ha conseguido un hito histórico para el atletismo español, si es que es hoy cuando le tenemos que dar la enhorabuena, bueno, pues a Paloma Monreal no le ha dado la gana de que hoy esté en el partidazo. Bueno, pues muy bien, pues ella sabrá qué criterios utiliza para vender el atletismo ante los medios de comunicación, allá cada uno con lo que hace.
Una pena, ¿eh? Porque al final el que sale perjudicado es Asier, que fíjate ahora.
Claro, y el atletismo.
Somos líderes, es que... Joseba, que somos líderes, que la medalla de oro la tenemos nosotros. Que somos sí. Los campeones.
Pues se perjudica al chaval y se perjudica al deporte. Es que no entiendo muy bien la negativa que hoy hable en un medio como este. Pero bueno, oye, son decisiones que toman las personas que son designadas para ello y se supone que serán las mejores decisiones para la federación. Se supone, yo no lo entiendo, pero se supone que será así. En fin, decías en 1500, Mario García Romo, Ignacio Fontes y Mohamed Khatir van a estar en la final. Esa será en la madrugada del martes al miércoles.
Y será dura, pero siempre puede pasar en 1500 cualquier cosa. O sea, Joseba, no es pensar que pueda haber una medalla, no es descabellado. Y pueden pasar tantas cosas y hemos tenido tantos referentes en España con el medio fondo que obliga un poquito a soñar. Y bueno, no sé si has visto lo de la maratón de mujeres, ¿no?
Vi ayer la masculina, la que ganó Tamira Tola, y he visto hoy la femenina, la que ha ganado Gotitón, por cierto, vaya nombre tan bonito, Gotitón Gebreselase, que no es Gebreselasi, sino Gebreselase.
Combatiendo el récord, 2 horas 18 y bueno, una carrera trepidante. Aquí, le ha batido el récord del campeonato a una tal Paula Radcliffe, que lo tenía desde el 2005, y aquí como curiosidad, que muchas veces me pregunta a la gente, oye, cuando te entra un apretón en la maratón, ¿qué hacer? Hemos visto casos de todo tipo, ¿no?
Claro, es que me imagino que eso dependerá también de la intensidad del apretón, ¿no?
Eso es, y del grado como pero muchas veces, fíjate, si hay que cuidar tantas cosas de cuando hablamos de cuánto tiempo hay que dejar hacer lo que haces habitualmente, dejar horas antes de que has hecho la última comida, antes de la prueba, para que no tengas esos problemas, porque cuando te pasa en carrera, aparte que lógicamente ya estás un poco lejos de pelear por conseguir un gran resultado, luego lo pasas realmente mal, ¿no? Y hemos tenido aquí que en esta carrera, en el kilómetro 18, Chequietis, que tenía problemas estomacales, pues se ha abierto a un lado, se ha salido a la carretera, pues para hacer sus necesidades por ese dolor de estómago que tenía. Pero para que veas lo del fair play en esto de las maratones y de las carreras, en el momento que se ha salido, Gebrelase y Yesame, pues ¿qué han hecho? Pues han puesto a correr como locas, ¿no?
Le han tirado un paquete de clines y le han dicho, ahí te quedas.
Le han dicho, ahí te quedas, ahí te quedas. O sea, que para que veas lo de hacer las necesidades de uno encima, ¿no? Yo he visto de todo tipo, ¿eh? Porque ha habido gente que se lo ha hecho encima
y no paras y no pierdes tiempo, claro. Luego, sí. Lo que pasa es que luego la incomodidad tiene que ser manifiesta, claro.
Bueno, y rozaduras, cuando hablamos de rozaduras de echarse vaselina, imagínate la que se forma. Bueno, y no sé, bueno, esto como curiosidad también, Tola, el etíope que ha ganado en 2:05:36 la maratón, que ha sido, vamos, también brutal, segundo un etíope y tercero un belga Pique, también de raíces africanas, o sea, que están corriendo muchísimo los chicos. Y bueno, yo también en el 10.000, no sé, es que ha sido, bueno, yo estoy disfrutando muchísimo porque el 10.000, que es una prueba de 25 vueltas, que mucha gente se puede aburrir viéndolo, la de los chicos sí que verá que fue demasiado táctica y yo creo que mucha gente estaba esperando ¿Por qué corren tan tácticas? Porque este deseo ahora de los atletas a doblar distancia de 10.000, 5.000, pues saben que el 10.000 lo hagan con lo justito, haciendo la ley de mínimo esfuerzo para poder luego pelear también por otra medalla. Pero bueno, fue impresionante ver a Cheptegei, el ugandés. Bueno, cuando vemos a estos africanos que son finos, no, lo siguiente.
Lo siguiente,
que
sí, estoy
jugado,
es verdad.
Pero sí, ver a estos, los ugandeses, es brutal. Y terminó el último 800, hizo la penúltima vuelta en un minuto y la última vuelta, 53 segundos, Joseba. Una barbaridad, 53 segundos, una última vuelta que es algo tremendo y se llevó esa prueba. Y luego también
es que había vueltas, Chema, que estaban haciendo a 28 por hora, 29 por hora. Yo siempre digo lo mismo, pónganse ustedes en una cinta a 15 por hora y prueben cómo es. Pónganse a 20. Bueno, pues a ver si hay cintas que llegan hasta 28 y a ver cuánto tiempo aguantamos. Pues estos aguantan ahí media hora, dale que te pego.
Y me gustó mucho también, Joseba, la actitud de Carlos Mayo.
¡Joder, qué valiente al principio, sobre todo, eh!
Sí, fíjate, además se fijó un ritmo. Estamos hablando de 2.45, se puso a correr a 1.6 por vuelta y él solo hasta casi el kilómetro 3, pues marcó un ritmo. Y muchas veces la gente pregunta, oye, ¿cuándo puedes conseguir grandes resultados? Pues lógicamente necesitas experiencia previa. Y yo creo que lo que ha hecho Carlos Mayo, pues saliendo, perdiendo un poquito miedo, porque había muchísima gente de muchísimas mejores marcas que él, ha sido que para la siguiente carrera, él tiene un campeonato Europa en un mes, pues va a tener la experiencia de este mundial y va a salir totalmente reforzado. Así me gustó su valentía, y a pesar que a los africanos pues casi le hacía cosquillas ese ritmo, ¿no? Pero sí que esa actitud valiente denota que tenemos a un gran atleta y que yo creo nos dará alegría en eso, en Europa.
Pues en cuanto termine esta edición del partidazo, a las 2 de la madrugada tendremos el heptatlón femenino, a las 3 y 20 el triple femenino con Yulimar Rojas, a las 4 y 20 los 3.000 obstáculos con Sebas Marto y Dani Arce, y a las 4.50, 5 menos 10, el 1.500 femenino con Marta Pérez, que va a ser la representante española en esa carrera. Así que el que quiera trasnochar por aquí y ver calor, ya sabe que tenemos una madrugada muy interesante en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Eugene en Oregón. Chemita, las preguntas. ¿Cuántas veces a la semana se debe realizar fortalecimiento?
Bueno, cuando hablamos de fortalecimiento, Joseba, yo hablo un poco de tonificación general, cuando hablamos de trabajo de fuerza, y yo creo que ese fortalecimiento había que hacerlo en función de la edad, pero mínimo al menos 2 veces por semana. Cuando te vas haciendo mayor, sobre todo en hombres a partir de 35, 40 años, incluso podríamos incorporar una tercera sesión a la semana, porque tenemos un déficit a nivel muscular y de fuerza que podríamos incorporar más sesiones. Pero como norma, el poder hacer 2 sesiones a la semana, maravilloso.
Sumando lo que corres y lo que andas, ¿cuántos pasos semanales haces de media? Toma ya.
Bueno, pues buena pregunta. Ahora yo creo que paso, no sé, en kilómetros, estoy por encima de los 100 kilómetros, sin contarlo cuando hago bicicleta, que últimamente sí me gusta hacer bastante bicicleta porque disminuyes el impacto, sigues trabajando a nivel aeróbico, pero como norma estaríamos hablando de 100 kilómetros a la semana, muy lejos de los 200 y pico, porque aunque la gente se sorprenda que entreno mucho, antes entrenaba el doble y hacía 200 y pico kilómetros a la semana, que es bastante más.
Joder. Una pregunta que tiene mucho que ver con la primera. ¿Cuántos días por semana es aconsejable meter sesiones de fuerza y de cuánta duración?
Pues lo que te decía al principio, o sea que podemos estructurar un poco, hacer un día a lo mejor un trabajo de fuerza más general, que podemos implicar a toda nuestra musculatura y trabajar diferentes formas a nivel muscular, y otro día a lo mejor de fuerza hacerlo más específico. Por ejemplo, hacer las cuestas podría ser un trabajo de fuerza específico, ¿no? Así que seguíamos con lo mismo. 2 veces a la semana podríamos hacer uno más genérico y el otro más específico de nuestro deporte.
Y por último, ¿cómo recupero las piernas cuando salgo a correr a diario?
Lo mejor, el agua fría, Joseba. Ahora es complicado, con este calor que está haciendo.
Sí, ahora no hay agua fría en ninguna parte, sí, es verdad.
Y hielo, para poder enfriar el agua, también se nos iría un dineral, así que, bueno, pues poner las piernas en alto, por ejemplo, todas las noches antes de acostarnos, 5 o 10 minutos, nos darían un poquito de alegría, y si no, con una duchita fría, aprovechamos cuando estamos echando jabón, un poco de automasaje a nivel muscular por las piernas, y terminando con agua fría, pues podría aliviarnos un poco.
Pues uno se queda como nuevo después de hacer eso. Chemita, disfruta mucho de estos días en Mallorca. Hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo. Run, 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 no quiero parar,
run, run. Hola, Carlos Ganga. ¿Qué tal?
Buenas noches a todos. Muy buenas.
Se ha levantado a por un refresco y no sé dónde está.
Sí, sí. Además es que tengo ganas de preguntarle por qué se lleva tan bien con Florentino Pérez. A ver si me lo explica.
Es verdad, pero sí, no sé si te va a responder. Porque, sí. Bueno, el casco lo tiene aquí. Espero que vuelva. Sí, sí. Bueno, pues nada, les dejamos ya con la contraportada. Nos adelanta Basteiro el contenido y enseguida ya se quedan con Ganga y el resto del equipo y con ese invitado especial.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Otra semana de contraportada. Bienvenidos. Cerrando aquí el partidazo de COPE hasta la 1:30. Y como ya está por aquí con sus cosas del Barça, que la habéis estado escuchando, no tardo más en saludar a David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estaba hablando aquí con Basteiro a ver a quién traíamos a la contraportada y me dice, llama al comentarista estrella o revelación del partidazo, que es David Sánchez, y que se venga él, joder.
Ya sabéis que yo encantado de venir aquí cuando me
lo que no
llamáis.
Sé si eres la estrella o la revelación. ¿Esta ha sido tu segunda temporada o la primera?
Esta es la segunda, yo creo, ¿no? Que es la segunda temporada.
La segunda, sí, es la segunda. Entonces ya eres la estrella, la revelación.
Segunda
ya,
temporada,
¿no?
Sí.
¿Cómo fue tu fichaje?
Bueno, pues me llamó un día, pasó algo en el Barcelona que no recuerdo qué era, algo de actualidad, pero no recuerdo qué era, y me envió un mensaje, no sé si fue Álvaro o Juanma, de oye, ¿te puedes venir para comentar esto del Barça? Y dije, pues vale. Me acerqué, entré, estuve después un ratito hablando con ellos y me fui para casa. En principio, mi sensación es que era, o sea, que no iba a ir más allá. A la siguiente semana seguía el tema del Barça actualidad, que no sé cuál era, repito, en los medios, y me volvieron a llamar, y después de aquella vez sí que ya Juanma me dijo, oye, me molaría que viniese un día o dos por semana, y si te apetece, le dije que sí, y aquí seguimos de momento.
Te ha blindado el contrato, ¿no? No te dejes aconsejar por Musa Sissoko, que te la lían.
Ya me lo retoco.
Y lo viste claro, ¿no? Que tenías que venir aquí.
Sí, porque yo se lo dije a Juanma, era el programa que yo escuchaba, el que yo escucho, cuando venía también lo escuchaba, y hombre, pues apetecía, no sé, colaborar en un medio que tú ya escuchas como oyente, pues siempre es más gratificante que no en un medio que no escuchas o no tienes costumbre.
Yo es que me vuelvo loco contigo, porque un día tuyo puede ser, despierta San Francisco por la mañana, luego puedes ir al golazo, bueno, antes puedes entrar con Rubén en Twitch. Luego puedes
vez,
ir
sí.
al golazo, sí. Luego puedes tener tu tuyo al partidazo si no tienes estudio estadio. Te tienes que ganar un dineral no veas.
No gano mucho y la renta me atiza de mala manera. Por cierto, que ya me ha llegado la primera parte de la renta.
¿Cómo ha ido?
Fatal. Y en noviembre cae la segunda, más el IVA y compañía. Sí, la verdad es que colaboro con muchos medios. Podría colaborar con más, pero es que no tengo tiempo material. Si quisiese, podría estar prácticamente las 24 horas del día con algún lío.
Eso habla bien de ti.
Sí, pero no todo lo cobro, ¿eh?
Habla bien de gran profesional, gran periodista y mal de mercenario de la información.
Es que hay gente que piensa que cobro por todo y hay cosas que hago que no cobro.
¿En serio?
Sí. Hay cosas que hago porque me apetecen y porque me... No es que me vengan bien, me apetecen. Hay otras, en cambio, que me pagan y las hago y tampoco me apetecen mucho. Y en muchas ocasiones voy a muchos sitios que voy por la persona que me llama.
Claro.
Es decir, si la gente supiese lo que se paga en según qué teles, se echaría las manos a la cabeza, porque la gente piensa que te estás levantando 1.000 euros
por
programa. Si supieran en algunas teles, y ahora que estamos entrando en una crisis galopante y espectacular, lo que pagan, es que alucinarían. Lo que pasa es que yo sí que intento, cuando alguien me ha llamado desde el primer día de un proyecto, pues después si lo pasan mal, si hacen recortes, echan a gente la reacción, macho, no voy a ir yo de... No, es que si me tocas la colaboración me voy. Pues, sí. Bueno, aguanto y ya, claro. Ya pasará mejores tiempos.
¿En qué año empezaste tú en esto? Bueno, ¿cuántos tienes y en qué año empezaste?
Yo tengo, he cumplido 47.
47.
Y empecé, es que soy nefasto para los años. Fue en entré de segundo de Barça, bueno, hacía español y segundo de Barça en la época de Ronaldo Nazario. Y nada, empecé haciendo español. Estuve un año haciendo el español, estaba haciendo español y de un día para otro me llamaron, tienes que ir a hacer Barça.
¿Pero en qué medio?
En la COPE.
En la COPE.
En la COPE con García.
Sí, sí.
Sí, sí. Yo entré...
Joder, buena época, ¿eh?
Sí, sí. Era cuando ya estaba COPE bajando y el larguero subiendo,
sí.
Pero aún era la buena época de los medios, donde había mucho dinero y se invertía mucho en el deporte.
¿Tú tuviste tus batallas con los Alcalá y todo esto,
no,
esa guerra?
No, porque eso son las primeras espadas. Yo en aquella época mi jefe de deportes era Alfredo Martínez y no, yo no me peleaba, pero sí que veía las peleas de Alfredo Martínez con Lama.
Y tú te partías, vamos.
Yo, claro, yo me lo pasaba bomba, pero sí, recuerdo piques ahí de Lama, Alfredo, ¿sí? En el sí, Camp Nou, sí. En los Barça Madrid, sobre todo en el primer año que vino Figo al Camp Nou. Recuerdo que Figo atendía a los medios y Manolo y Alfredo, vamos, pero como motos. Uno ponía el pinganillo, el otro se la quitaba, se lo volvía a poner. Figo diciendo, os ponéis de acuerdo o me largo y no hablo con nadie.
De las más gordas que viviste tú de...
¿De peleas?
Sí,
Es que no recuerdo cuáles, pero de casi llegar a las manos he visto varias. Y por auténticas tonterías, ¿eh? O sea, porque yo he metido el micrófono antes, sí. Que tú, apártalo que no se ve el mío, o sea, por auténticas tonterías.
¿Te gustaría volver a esa época?
No.
Ahora más cómodo.
Yo creo que es verdad que se vivía muy bien entre semana y que viajabas a todos. Es decir, en aquella época no había recortes, no se miraba el dinero.
Sí, sí.
O sea, yo recuerdo, yo en verano a estas alturas me llamaban de Madrid y me decían, llama al Barça y di que a todos los partidos de todo el año. Amistosos, de Copa, de Champions, pretemporadas que nos tirábamos 20 días en Holanda, 5 en Berlín y después un partido en Noruega, ¿no? Todo, o sea, se hacía todo. Cobrando pluses por dormir fuera, con dietas, o sea, era otro mundo. Pero es verdad que los días de partido no disfrutaba. Porque ya yo llegaba al campo, me lo invento, en Estambul,
sí,
en
sí,
el Ali San Millán.
Sabiendo
intentando quedar con un taxi,
sí.
Para que me esperase 10 minutos antes de acabar el partido para subirme al taxi, irme al aeropuerto de Ataturk y esperar al equipo antes de que llegase al aeropuerto. Es decir, el día de partido, que se supone que es lo divertido, era imposible,
sí,
no
sí.
Lo podías disfrutar. Estabas más pendiente de ¿y quién mete el gol? Porque pensabas, hostia, si lo mete Rivaldo...
Es Rivaldo,
jodido.
El tío, sí, sí.
Si lo mete Celades, hay números. O sea, sí, sí. No. Es decir, ya incluso... Y si decías, sí que empate 0-0, genial, podías meter a cualquiera. Es decir, ya estabas más pendiente de lo que te supondría a ti por la noche que no de que no del partido.
Y
sí.
Que ahí te podían decir que te mandaban a la calle en cualquier momento, como
sí.
No, como perdieras una de estas.
Sí, bueno, yo creo que en el caso de García, yo creo que siempre fue un mito, ¿eh? Algunos se cargaría, pero García era mucho de pegar la bronca, sí. En antena.
Eso se lo escuché decir a Siro.
Sí, él era mucho de te pegaba un rejón, que la gente te llamaba, hostia, con lo que te ha dicho,
sí,
pero
sí.
Después te llamaba y te decía, oye, que tranquilo, que no pasa nada, que muy bien, que tal. Él también, yo creo que García se metió en el papel y vio que a la gente le gustaba el tema de las broncas,
sí.
Pero que después nunca fue tan fiero como parecía en antena.
Ese inalámbrico al que le dijo, ¿te gusta la radio?
Sí, te gustaba,
dijo, sí,
¿no?
Te gustaba, ese es mítico.
No recuerdo quién era,
yo
pero seguro que no se lo cargó. Porque además, yo lo sé, me consta que perdonó muchas gordas de gente que se le iba la olla, se le iba la mano... Y las perdonaba casi todas. Era complicado que García te echase, salvo que se la clavara.
La época que más has disfrutado en el Barça de protagonistas, ¿eh? Los Gaspar, Núñez,
sí, sí.
Guardiola, luego...
Periodísticamente hablando, para mí, profesionalmente, la época que viajé con el Barça fue la mejor. Es verdad que en cuanto a títulos no ganaron nada, absolutamente nada. Hasta el último... Yo el año que me fui fue el año de la Champions de Rijkaard.
Sí.
O sea, ganaron en París y yo ya sabía que me largaba a Copa de Madrid. Pero los años de Gaspar, de Núñez, de no rascar nada en Europa, de que era un auténtico desastre deportivo, para mí fueron los más divertidos. Era cada día incendios, el equipo no paraba de fichar, y yo creo que era mucho más divertida, y en aquella época en el Barcelona, ahora también pasa, ¿eh? Pero a diferencia del Madrid, que no hay filtraciones, no hay guardias, en el Madrid no pasa nada.
No.
Nadie se entera de nada. En Barcelona, y a mí eso me gusta, ¿eh? La gente que dice, joder, es que lo hacen todo público.
A mí también.
A mí me encanta, macho. A mí me parece lo de las guardias, ir a los aeropuertos, levantar noticias. Es verdad que en el Barça hay tantos directivos y filtran tanto.
¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, yo creo que porque filtran mucho en Barcelona, históricamente se filtra muchísimo, porque en Madrid hay una persona que manda. El resto...
Dos, sí.
Dos como mucho. Sí. Pero hay uno que no le conocemos ni la voz.
Sí, es verdad.
José Ángel, supongo que dices, ¿no?
Sí, sí.
No le conocemos ni la voz. Es que en Barcelona está Laporta, los directores deportivos, y después hay entre
vicepresidentes,
5 o 6 directivos con peso que filtran mucho, o que cada uno tiene su entorno. Y si cada uno le filtra a su entorno una noticia, pues entra todo Kiski. A mí me parece maravilloso. Y Laporta yo creo que ahora lo está haciendo, yo creo que para elevar la moral de la tropa.
Interesado,
para,
sí,
para
sí.
Que la gente del Barcelona entienda que se están moviendo, que vuelven a competir por fichajes. Yo creo que ahora el ruido es provocado.
Tú te llevas bien con Florentino, ¿no?
Yo me llevo muy bien.
¿Y eso? ¿Cómo es posible eso?
Pues mira, fue aquí. Era en la época...
¿En COPE? No,
en COPE, en la época de Avellán. En la época de Avellán, que se va muy bien por todo lo que pasó, que destapó Avellán y Marca con el tema de
Calderón.
De
¿no?
Calderón. Sí. Entonces vino una entrevista aquí a los estudios. Y yo por aquel entonces colaboraba con Pedrerol, pero en el punto pelota, el primero de todos, Castellano. O sea, el primero.
¿No?
El primero, Intereconomía. Sí, sí. Pero la primera o la segunda etapa, ¿eh? O sea, cuando se caían los decorados y los carteles de punto pelota. Y entonces yo, alguna noche, salía de aquí y me iba a punto pelota. Pero aquí yo creo que ni se enteraban de que estaba en punto pelota. Y vino un día a la entrevista y yo estaba en una máquina de estas de Coca-Cola y pasó Florentino con todos sus séquitos y se me quedó mirando, pero nada, tiró. Y cuando llegó al estudio preguntó, ¿Qué hace David Sánchez el de punto pelota? Y Avellán dice, ¿de punto qué? ¿Sabes? Ni lo sabía Avellán. ¿Qué dice? Está. Sí, el chico que de Barcelona que habla del Barça en punto pelota. Imagínate, en aquella época, Florentino ya veía a Pedrerol, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y entonces ya
Avellán, ahora nos explicamos todo.
Avellán manda que me vengan a buscar, porque yo no me quedaría en la entrevista, yo me iba a la reacción. Y estuve con él, ¿qué tal? No sé qué, me gusta, tal, cómo lo haces, tal, le pegas mucha caña al Madrid y tal, y desde entonces siempre hemos tenido buena relación.
Bueno, de hecho
siempre me ha tratado bien.
Bueno, quiere que tus hijos sean del Madrid, ¿no?
Sí, sí,
¿te compra?
Sí, sí, no me compra, pero sí que dice que quiere que mi hijo sea feliz y que por eso me envíe equipaciones del Madrid.
Para Florentino ser del Madrid, sí, la felicidad sí. Es ser del Madrid.
Sí, sí, me consiguió entradas para París, pagando, ¿eh?
Y tú encantado, vamos, tu relación con Florentino.
Sí, yo le dije, hombre, yo mi hijo irá, no sé con quién, conmigo no, pero seguramente irá. Sí, sí, lo envié a París, sí, sí.
Me ha tú no fuiste.
No, yo
tú
no.
Tú
no
fui a negaste
París.
A ver eso.
Yo dije, si alguien...
Lo que podía pasar.
Si alguien lleva a mi hijo, yo encantado de que vaya, pero yo no voy a ir a París ahí a aguantar. Además, la que sabía seguro era la Copa de Europa número 14, pero no, siempre me ha tratado muy bien. Es verdad que tampoco yo le...
No, no te has dedicado a...
No, y no le llamo para... Cuéntame algo, para claro. Soltarlo, porque me da un
pero
poco...
¿Pero tenéis
igual.
Contacto más o menos alguna vez, a menudo o no?
No, pero, o sea, le puedo llamar tranquilamente y... yo qué sé, el otro día salió que cuando echaron al CEO del Barça se rumoreó que lo iba a fichar el Florentino.
Sí, sí.
Pues le llamé, le envié un mensaje y me llamó. No, es mentira, es un crack, es un fenómeno. Lo ficharía mañana para una empresa porque es un CEO espectacular... Pero ya puedes decir tranquilamente que es mentira. Le llamo generalmente cuando alguna noticia que hay dudas y tal, de si es verdad, si no es verdad, le pregunto. Además, un tío que te lo dice
claramente.
Abiertamente. ¿Eh? Igual te dice una mentira abiertamente, pero que no te dice, no te puedo decir nada.
Ah, sí, sí.
Florentino para eso es muy listo. Él atiende a los periodistas. Es que la gente dice, no es inaccesible. Le puede llamar casi todo el mundo a Florentino Pérez. ¿Eh? Lo que pasa es que es evidente que a unos les dieron una cosa y a otros otra.
Claro.
Y hay otra gente que ya se va tan mal con él que no le llama por teléfono, pero que el teléfono de Florentino lo tiene más gente en Madrid que el teléfono de Laporta en Barcelona.
¿Sí?
Seguro,
¿crees?
Segurísimo.
Bueno, yo
digo,
creo que...
tener el número, ¿eh? Tener el número de teléfono en el móvil, seguro. El de Laporta o el de Bartomeu incluso es muy complicado de conseguir, pero muy complicado porque habla muy poca gente con ellos.
Y,
aunque parezca mentira porque la parte
sí,
está todo el día hablando,
claro,
pero
claro.
Por teléfono no mucho.
El día de Mbappé no le mandaste ahí un SMS o algún
no. Yo estoy convencido que acabará en el Madrid, ¿eh?
¿Sí?
Yo estoy convencido.
Bueno, pero tú lo haces también por el contragafe.
No, lo digo porque ha firmado 2 años. Si hubiese firmado 5 te digo, vale, porque sé que en 5 esta gente lo volverá a no vender.
Sí.
Pero es que en 2 años, si son listos lo venderán en 1 año para sacar dinero... Y si son listos, pero tienen mucha pasta que no les importa, agotarán el contrato y se marcharán claro. 2 años, que es una buena edad todavía para que acabe el Madrid. Además, el otro día que escucha a Florentino, no le cierra la puerta a Mbappé. Y después de lo que escucha al Madrid, bueno, ya.
No, pero Florentino para eso tiene la cabeza fría.
Florentino sí. dijo que se vino a decir que se ha equivocado, que le han obligado, que le han presionado, pero que
sí, sí.
nunca se sabe.
Que si vuelva a ser su Mbappé.
Florentino, yo creo que en la mesita de noche tiene la carta tiene la carta de Mbappé y que tarde o temprano irá por él seguro, vamos.
Oye, despierta San Francisco por la mañana, Radio Marca, ahí peleando por el Ondas.
Ahí peleando por el Ondas, sí, sí, me lo paso muy bien porque. Bueno, el Marca me deja hacer lo que me da la gana y yo creo que me permiten decir cosas que a lo mejor a otro no le permitiría. Y el programa me gusta porque hago lo que me da la gana, porque nadie me pide explicaciones, si me meto en líos.
Bueno, cuanto más barro a ti, mejor.
Sí, sí, sí. Yo cuanto más barro, mucho mejor. Sí, sí, sí. Además, es que si hablo de fútbol bien, si no hablo de fútbol también. Si hay un protagonista que me cae muy bien, lo puedo meter 25 veces que no me importa. La verdad es que me lo paso muy bien. He pasado ya por todas las franjas de Radio Marca. O sea, que yo en Radio Marca llegué a hacer madrugada hasta las 2 de la mañana. Con Gonzalo Miró y con Pipi Estrada.
Uy, vaya equipo de golfos.
Vaya equipo.
Y no acababa a las 2.
Y aquí me gusta el horario, porque es así, es prontito, pero no es el mega madrugón.
11 a 12, ¿no?
Que te pegas tú.
No, no.
Pero está bien.
Yo me levanto con Millaez, hija, claro.
Claro, claro, claro. Tú estás ahí, la escuchas claro, para ponerte
sí,
al día
sí,
de...
Sí, sí, que sí, que sí. Que... Sí. Bueno, el otro día estuviste hablando de la famosa pelea esta en La Moraleja. Hombre, y tú ahí te mueves como...
De salmones, sí, 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 sí. Es que me pareció apasionante la historia. Sí, sí, sí. Pero apasionante.
Temazo.
Sí, sí, intenté hablar con gente del golf que no querían. Me enteré la semana pasada, el viernes, de que alguien de Marca que trabaja conmigo es socio del golf.
Bueno.
Pero estaba acongojado. Le dije, tío, habla. No, 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 no que me echan. Digo, ¿pero qué dices? Y me enseñó el carnet, ¿eh? Y digo, pero... Y además le dije, te distorsiono la voz. Digo, te entrevisto y te distorsiono. Y el tío que no quiere...
No le dejan hablar, ¿eh? A los socios no les dejan hablar.
No, no, pero están hundidos. Pero sí, sí, para mí salmones... Hay un antes y un después. Llamé a Guille Salmerón, nuestro
sí,
hombre del golf de Marca.
Sí, sí.
Pero tampoco quiere hablar, escurre el bulto. Yo creo que al mundo del golf
sí,
no le ha gustado nada
sí,
este
sí,
tema.
Sí, sí,
nada,
sí.
nada, nada.
¿Qué te iba a decir? Paras en agosto, ¿no?
En agosto paro,
y sí. ahora julio te pegas todo el mes de Rodríguez.
Sí, pero cada año, ¿eh?
Cada año.
Yo en julio no salgo de casa. O sea, no voy a cenas, no... Me parece insoportable estar en la calle Madrid en julio. Estoy tumbado en el sofá y solo me levanto o para venir a COPE o para ir con Luis García al Desmarque a 4 sí. o para irme por la mañana a Radio Marca. Pero es que no hago absolutamente nada.
¿Y ves series? ¿Pides recomendaciones de series? ¿Pides comida a domicilio todos los días, no?
Veo muchas series, mucho Netflix. Soy de todas. De Netflix, de HBO, de Amazon, de Filmin, las de Disney. Las tengo todas. Y sí, sí, veo mucha serie, pero sí que soy de ese grupo de gente que puedo estar de los 7 días a la semana, 6 buscando qué ver, y después de estar una hora buscando qué ver,
a
no
cama,
ver nada
sí,
e irme
sí.
a dormir.
Eso me pasa a mí también.
Porque
mucho.
Hay mucha, entre sí, comillas, sí. basura
sí, sí.
en el
Recomienda
tema.
Una o dos, rápido. Últimas
Yo
que...
soy muy fan de las series británicas, y la última que he visto que me encanta, que es de Netflix, es Anatomía de un Escándalo.
Se ha venido Edu Azagra aquí, nuestro compañero.
¿Qué tal?
Hola, Edu.
¿Cómo estamos,
¿Qué
Edu?
Tal? Que te va a hacer un test de preguntas canallas como tú.
A ver.
A ver. Dale, Edu.
Bueno, empezamos suavecito, yo creo. ¿Eres más antimadridista o más culé?
Antimadridista.
Antimadridista.
Bien.
Bueno, a ver esta vez si me sale bien la J. ¿Quién es más jeta? ¿Dembélé o Bale?
Yo creo que Dembélé. Yo creo que Dembélé porque Bale es un jeta, pero es un jeta, además de que gracioso. Porque
sí,
creo
gracioso,
que es
gracioso para ti.
Bueno, pero Bale al final se tomaba coña lo de los
sí,
comentarios
verdad.
De la gente,
sí,
hacía
sí.
ver que jugaba golf en
Acaba
el entreno,
banderas, sí,
lo
sí.
del catalejo ahí
sí,
en...
Sí, sí.
En la grada, y además no nos engañemos, al final Bale es protagonista de la Champions del Madrid,
Totalmente.
De la Copa del Rey del Madrid,
Totalmente.
Y Dembélé es igual o más jeta, no le ha hecho ningún favor al Barcelona cuando necesitaban que se bajase el sueldo, no se lo bajó,
y ahora ahí,
y no ha ganado nada.
Y otra vez.
Y otra vez, porque es que yo creo que fichan a Rafinha precisamente porque saben que el año que viene...
Rafinha va a ser el suplente de Dembélé.
Yo estoy convencido de que no. Yo creo que Dembélé el año que viene vuelve a enredar y vuelve a... Si me voy, si me quedo. Y que creo que por eso fichan a Rafinha, porque no se fían de Dembélé. Pero que al final Dembélé, el que queda como un bobo es Dembélé y su representante. Porque
sí.
se han tirado un año vendiendo que tenían 1000 ofertas y al final te quedas
Nada,
donde estabas
por menos.
Sin prima de fichaje y cobrando menos de lo que estabas cobrando.
¿Te consideras el culé más querido por los madridistas?
No, no tengo ni idea, pero sí que es verdad que yo en Madrid nunca he tenido ningún problema con nadie. O sea, jamás, y mira que me muevo por la calle, y no soy como Rubiales, no llevo gorra, no llevo gafas de sol. Nunca me ha pasado nada y todo el mundo que me para me dice, soy del Madrid pero me caes bien.
Y, por ejemplo, ¿qué presidente se ha puesto más cebón? ¿Ronaldo Nazario o Laporta?
Yo creo que Ronaldo tuvo un problema, ¿no? De tiroides o algo, y Laporta es porque se pone como el tenazas. Es decir, claro, no es ni medio normal. Es que es alucinante. Si cada día estás en el Vía Véneto, si hoy estás en Olot y te pones hasta arriba de butifarras, de embutidos de Olot, pues es normal que estés como estés. Entró en pre-campaña, hombre, delgado nunca ha sido Laporta. No. Nunca. Bueno, sí, en su primera etapa era delgadito.
Sí, pero tiene tendencia.
Pero lo de ahora es, el otro día había una foto, sí, sí. Yo no sé si había Photoshop, creo que no, pero era un barrigón que sería ya para que en el Vía Véneto tomen nota y dejen el solomillo para ensalada mediterránea y poco más, con tres meses.
¿Y qué tertuliano del partidazo, que vienes muchas veces a la semana, te llevarías a Despierta San Francisco?
De los que están en el partidazo, ¿a quién me llevaría? Hombre, sin duda a Alcalá. No tengo ninguna idea, lo ficharía para, vamos, un día a la semana me parecería obligado. De hecho, cuando...
Proponlo que...
Ya lo he metido en San Francisco, sí. Y cuando entra me escribe mogollón de gente diciendo que les encanta, porque es un tío además
no me extraña.
Se la sopla todo, sí, y si tiene que rajar, raja, y si, bueno, si ve un charco se tira.
Sois un buen tándem,
sí, ficharía Alcalá.
David, que lo hemos pasado muy bien, gracias por pasarte por la contraportada.
A vosotros, buenas noches.
Nos vamos de vacaciones con nuestros compañeros del partidazo y de Tiempo de Juego, por si os ayuda a hacer algún plan o simplemente para cotillar. A ver qué hacen en sus vacaciones. Primero, Germando Barro. Dobarro.
Bueno, lo primero que tengo que deciros es que viajar me encanta. Es que me vuelve loco, es uno de mis hobbies. Y además, no me gusta estar repitiendo destino constantemente. Hay gente que va 100 veces al mismo sitio. Yo es que no soy capaz, me gusta conocer. Por ejemplo, este año... no voy a hacer nada excepcional, voy a desconectar unos días en Portugal, que para mí es un país fascinante de norte a sur, desde Viana do Castelo hasta el Algarve, Vilamoura, Albufeira, pasando por Comporta, que se puso mucho de moda, Lisboa, Oporto, en definitiva, me encanta Portugal, y una semanita de sol y de relax puro en Maspalomas. Ahí lo único que quiero es tumbona, sol y piscina, porque lo que toca es recargar pilas. Y de los que he hecho recientemente... Yo qué sé, Mykonos y Santorini, me encantó también un viaje por las capitales imperiales, Viena, Budapest, Praga, que para mí es la ciudad más bonita del mundo. Soy muy fanático de Italia, de arriba a abajo, sobre todo de la Toscana, y además de las clásicas, que pueden ser Roma, París o Londres, por encima de todos guardo un recuerdo imborrable de un viaje en el que recorrí Estados Unidos con mis mejores amigos. Hicimos la Ruta 66 en coche, visitamos Las Vegas, Washington, San Francisco, Los Ángeles y luego pueblos y recovecos alucinantes, como uno que se llama Outman, que es un pueblo fantasma en Arizona, en medio de la nada, en el que los burros campan a sus anchas. Pero cuando os hablo de burros de verdad, de pollinos, de asnos, no de los de nuestra especie que andan pululando por la redacción. Burros, es un sitio que no debéis perderos nunca. Y yo qué sé, así a bote pronto, podría hablar de más sitios, pero yo creo que eso es lo más significativo. Porque para mí viajar es simplemente volver a vivir. Viajar es imprescindible. Así que siempre que podáis, hacedlo.
Un vividor el señor Germando Barro. Y el segundo, Ángel García, Angelito, que debe desconectar poco por cómo es y conociéndole, pero también se lo merece, Angelito.
Hombre, compañero, tú por allí y yo por aquí. ¿Que cómo son mis vacaciones? Pues mira, son muy movidas. Supongo que cualquier padre que esté escuchando me entenderá perfectamente, y más si tiene una peque que no ha cumplido el año y medio y un mayor que ya tiene más de 4 años. Es decir, todo el día vigilando para que no se ahoguen, para que no se estrangulen, para que no se hagan llorar el uno al otro y para que se lo pasen lo mejor posible, eso sí. Así que nada, rodeado de niños, intentando mezclar playita con piscina. Yo que antes era de montaña y me encantaba irme a perderme por ahí por los altos de este mundo y a estar muy pendiente de los niños. A partir de ahí, pues se disfruta lo que se puede. Un heladito de vez en cuando, siempre de avellana, muy importante. Y a conocer lo que se puede. Eso sí, suelo ser de quedarme por aquí, por España, ¿eh? Con los niños es más difícil gastar parte del viaje en avión y me guardo los Euro Disney y todo eso para un poquito más adelante y para cuando sean más mayores y lo disfruten y lo soporten mejor. Así que ya os digo, pendientes de los enanos, disfrutando cada vez que crecen, cada vez que sonríen, cada vez que consiguen hacer algo nuevo en la piscina o en la playa, que si nadar, que si bucear, que si saltar desde fuera y atreverse. Y ese es mi verano y encantado de que siga siendo así, ¿eh?, durante muchos años. Ale, os dejo seguir currando. Si no os importa, voy a ver si estos siguen dormidos o también esta noche tenemos jarana. Un besito.
¿Cómo le pega, Angelito, ser un padre preocupado por sus hijos, un padre responsable? Sí, señor, Angelito, un abrazo. Hasta aquí la contraportada. Gracias por estar ahí. Y mañana volvemos con más partidazo de COPE. Que pases buena noche. Y la disfrutes si tienes algo que hacer. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.